Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con una serie de enseñanzas que hemos estado dando sobre el discipulado, la doctrina del discipulado. Tal vez muy diferente a lo que usted una vez haya recibido. Muchas veces cuando hay un recién convertido se hace una serie de enseñanzas que llamamos un discipulado, que pasa más que todo por el asunto de la salvación, el bautismo, membresía en la iglesia, diferentes prácticas cristianas, la oración, el ofrendar y así cosas por el estilo. Pero este discipulado que estamos llevando a cabo en estas semanas y de hecho durante estos meses, es más que todo viendo qué hacían y qué eran los discípulos del Nuevo Testamento, comenzando con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después pasando al libro de los Hechos. Primero vimos la definición de ser un discípulo, tomamos 2 semanas haciendo eso, y después pasamos a los requisitos del discipulado. La semana pasada miramos 5 o 6 pasajes y vimos a quienes Jesús presentó las condiciones del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, trae su cruz. Y esas condiciones fueron dadas a diferentes grupos. Y vimos que no solamente a las multitudes, sino a personas de doble ánimo, como a personas entregadas a Él, Jesús presentaba las condiciones del discipulado. Pues hoy vamos a volver a visitar esos pasajes y verlo de otra luz. Vamos a comenzar en Deuteronomio 6 y Mateo 22. Yo veo por bien establecer este principio al inicio de la enseñanza, porque si no, pudieran malentender unas cosas que vamos a leer y estudiar a continuación. Deuteronomio 6, versos 4 y 5, vamos a leer, y después Mateo 22, versos 36 a 40. Una vez más, pueden ponerse de pie para esta lectura, y después vamos a orar. Deuteronomio 6, versos 4 a 5 dicen: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. El mandamiento que Dios le dio a Israel, de amarle a Él con todo, corazón, alma y poder. Mateo 22. Versos 36 a 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos, Padre Celestial, añada bendición a tu palabra que estamos valorando en esta mañana, porque no acudimos a ningún otro libro que no sea la inspirada y preservada palabra de Dios. Así que bendice a mis hermanos que están aquí presentes, atentos al mensaje, atentos a las palabras de Jesucristo, y danos, Señor, una bendición espiritual por haber venido en esta mañana. Y ahora que vamos a escuchar tu palabra, ayúdanos a prestar atención. Señor, use a tu siervo, úngeme con tu Santo Espíritu y con poder para que predique con libertad las verdades que encontramos en esta divina palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar los que están de pie. Tal vez están preguntándose, ¿qué tiene que ver el pasaje en Deuteronomio 6 de amar a Jehová Dios con todo tu corazón? Y después, leyendo casi el mismo pasaje en Mateo 22, 36 a 40, donde Jesús cita ese mandamiento, ¿qué tiene que ver con el discipulado? como hemos estado hablando. Jesús cita el pasaje de amar a Dios de todo tu corazón. Cuando alguien le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y Jesús responde citando Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Y yo no sé si una vez usted puso atención a las palabras de verso 37. Yo estoy seguro que todos han leído, han escuchado, yo he predicado, otros han predicado sobre este pasaje. Y podemos decir, amar al Dios de todo, todo el corazón, todo el alma, toda la mente. Ahora bien, quiero que piensen algo. Si yo doy todo de algo a otra persona, ¿qué me queda a mí? Nada. Si yo tengo una taza de agua y yo doy toda esa agua a mi hermano Francisco, ¿cuánto agua me queda a mí? No me queda agua. O sea, es lo que significa todo, ¿verdad? Bueno, leamos verso 39. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguien ve algún, no puede ser problema, pero conflicto con verso 37 y verso 39? A la luz de lo que les acabo de decir, si yo doy todo mi amor a Dios, entonces, ¿cómo es posible que me queda amor para amar a mi prójimo? Humanamente hablando, podemos razonar de esa forma. Pensando, bueno, si mi amor se considera de como una entidad, algo tangible, y doy todo mi amor a Dios, no tengo más amor para dar a nadie. Pero Jesús no está hablando locuras aquí. Jesús no está hablando cosas insensatas aquí. Jesús nos está enseñando que la única forma correcta en que podemos amar a los demás como deberíamos amarlos es, antes que nada, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y solo cuando haces eso, puedes amar correctamente y tener una fuente inagotable de amor para los demás. Ahora bien, quiero que vean eso. Y quiero que entiendan eso, porque eso va a ser importante cuando entramos al estudio de discipulado. Aquí está de forma resumida. Solo puedo amar a los demás como debería amarlos cuando antes que nada amo a Dios. Y Él me capacita para amar a los demás. Ahora bien, en el estudio previo, vimos las condiciones de los discípulos potenciales y los diferentes grupos a quienes Jesús presentó las condiciones. Y cuando revisamos esos pasajes, vemos unos conceptos muy, muy centrales que tienen que ver con la actitud, la mentalidad del discípulo hacia diferentes personas y situaciones. Y vamos a enfocarnos en la actitud del discípulo hacia tres grupos en esta mañana. Vamos a Mateo 10 y Lucas 14. Yo sé que los pasajes ya van a ser conocidos si usted vino la semana pasada, porque pues los leímos, ¿verdad? Y los hablamos en otra luz. Mateo 10:37 dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahora Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. La primera actitud que vamos a hablar en esta mañana es la actitud del discípulo hacia relaciones familiares. Estos dos pasajes llegan al mismo punto, el de Mateo y de Lucas. Y es que aborrecer a los familiares es amar más a Jesús que a cualquier otro. Cuando leemos la palabra aborrecer, tal vez nos suene muy fuerte esa palabra, de odiar, aborrecer, despreciar, y para decirle a alguien yo te aborrezco, es una ofensa muy grande. Y si lo leemos así superficialmente, vamos a llegar al concepto equivocado de lo que Jesús está enseñando. Por eso leímos en Mateo 22, 36 a 40, antes que nada. Jesús enseña el amor al prójimo. Jesús enseña el amor a los familiares. Entonces, ¿cómo es que aquí menciona que hay que aborrecer a los familiares para poder ser su discípulo? Pero ese pasaje no debe ser sacado del resto de la Biblia. Esto es, el pasaje en Mateo 10 nos ayuda a entender ¿qué quiere decir Jesús con la palabra aborrecer? Y lo vimos en Mateo 10:37, donde dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y vemos que Jesús usa la palabra aborrecer para hacer comparación entre los dos amores. Si tú amas más a Jesús que a los demás, Él dice, eso es aborrecerles. Eso no es tratarles mal, eso no es de deshonrarles, eso no es de ofenderles. Pero eso es poner el amor donde debería estar primero. Amor hacia Jesús, amor hacia el Señor, después amor para los demás. Y sabe, no es la única vez donde encontramos este amor comparativo. Van a Génesis 29 y tal vez conocen la historia de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob tenía ojos para Raquel y quería casarse con Raquel? Trabajó 7 años para ganarse su esposa. Y en la noche de la boda, pues el suegro le hizo una travesura. El suegro le presentó a la hija mayor, Lea, en vez de Raquel, y no se supo hasta el día siguiente. Total, Jacob terminó casándose con las dos, después de otro tiempo de trabajo. Y quiero que vean cómo en los mismos términos de los evangelios de aborrecer y amar más, encontramos aquí en Génesis 29, verso 30 y 31. Y entró también a Raquel, y amóla también más que a Lea. O sea, que está un esposo, Jacob, Y amaba más a Raquel que a Lea. Amaba a Lea, pero amaba más a Raquel. Y mire cómo se describe esa situación. Verso 31. Y vio Jehová que Lea era aborrecida. Y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Noten que el hecho que Jacob amó más a Raquel que a Lea, implica que Lea estaba o era aborrecida. Y entonces, lo mismo vemos en los evangelios. Cuando amamos más al Señor, estamos cumpliendo con la condición que Él ha dado. Ahora bien, vuelvan a Lucas 14. Jesús señala que si amamos a otra persona más que a Él, nos descalifica de ser su discípulo. Y en el pasaje en Lucas 14, señala que el discípulo debería contar a todos los demás, incluyendo su propia vida, como secundario. Pero noten algo que está dentro del mismo capítulo. Vuelvo a Lucas 14 y el versículo 16. Dice, él entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y ustedes conocen, confío, esta historia de la parábola donde se manda la invitación a muchas gentes a venir a las bodas. Y muchos salieron con excusas por qué no podían ir a las bodas. El primero dijo, bueno, compré una hacienda y hay que verla. El segundo dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y en verso 20, miren esto, el tercero dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y 6 versículos después, Jesús trata con esa situación. Este hombre dijo, no puedo ir a las bodas porque estoy casado. Y si entendemos la parábola, es alguien que rechaza a Cristo por vínculos familiares. A la luz de eso, Jesús dice en el versículo 26 que tienes que cortar los vínculos familiares si eso te va a ser de estorbo para ser mi discípulo. Lo que vemos aquí, hermanos, es el principio de la preeminencia de Cristo en la vida del discípulo. Y esto no es solamente en los evangelios que encontramos esto. Van a Colosenses 1. Colosenses 1. Verso 18. Colosenses 1, verso 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado o la preeminencia. Y todos diríamos, sí, Cristo debería tener el lugar céntrico, el lugar de preeminencia en la iglesia. Y cuando hablamos en esos términos, tal vez hay una falta de conexión con lo que eso implica. Como que, bueno, el pastor debería enfocarse en Cristo y el pastor debería predicar a Cristo y sí debería de hacerlo. Pero el pastor no es la iglesia. Los creyentes son el cuerpo de Cristo. Entonces, si Cristo debería tener el primado, la preeminencia en la iglesia, esto no es solamente en este templo donde nos congregamos, sino en las vidas de cada uno de aquellos que proclaman ser hijos de Dios. Cristo debería tener un lugar céntrico, debería ser preeminente en nuestras vidas. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. ¿Qué significa esto? Que Cristo tiene la preeminencia en mi vida. ¿Cómo se vería una vida así? Filipenses 1, verso 20. Dice, conforme a mi mira y mi esperanza, que nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y amamos ese pasaje en parte porque decimos que no tememos a la muerte. Si nos morimos, vamos con Cristo. Y qué grande y gloriosa esperanza. Pero no es lo único que enseña. Pablo también dice que para mí el vivir es Cristo. Si el Señor me da otros 20 o 30 o 50 años de vida, diría Pablo, yo quiero que Cristo sea magnificado, engrandecido en mi cuerpo. Esto es la mentalidad correcta del discípulo. Desear mostrar a Cristo con su vida y con su cuerpo. Cristo demanda que le sea dado el lugar supremo en las vidas de sus discípulos. Su lealtad y su amor para Cristo no puede vacilar. Enfrentado con una decisión de amarle a Cristo o amar a otros, hay que decidir en favor de Cristo. Cristo ha de ser el primero en el corazón y en el hogar. Ahora, ¿se recuerdan que les dije en Mateo 22, 36 a 40, que solamente si amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces podemos amar correctamente a nuestro prójimo, nuestro familiar y todo eso? En este pasaje, solamente si rendimos nuestra lealtad y nuestro amor primero al Señor, podemos amar correctamente a los demás. Cuando yo pongo y amo a Cristo y le doy el lugar de preeminencia en mi vida, ahí estoy capacitado para amar a los demás. Pero si hago las cosas al revés y pongo a mi esposa, o pongo a mis hijos, o pongo a mis padres, o pongo a cualquier otra persona en ese lugar que le corresponde a Cristo, no solamente estoy mal, sino he convertido a esa persona en una especie de Dios para mí. Porque yo soy mandado a dar todo mi amor al Señor. Y si amo más a una persona que a Cristo, estoy mal. Estoy siendo idólatra. Ahora bien, vamos a ver que Jesucristo mismo puso este principio en acción. Mateo 12. Mateo 12. Tal vez alguien podría pensar, bueno, ¿qué sabe Jesús de amar más a Dios que a cualquier otro? Porque pues él no tuvo hijos. No, Jesús no tuvo hijos, por lo que leemos en las Escrituras. Pero sí tuvo familiares. Una madre, hermanos, padrastro, primos. Y en Mateo 12, 46 a 50, dice así: estando él, Jesús, aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Jesús nos muestra la importancia de la dedicación al Señor primero. Él estaba instruyendo en este momento, enseñando. Cuando sus familiares querían venir a interrumpir, estaban afuera, querían jalar a Jesús para afuera. Y dice: no es así. Y cuando vienen las personas, dicen: bueno, tu mamá y tus hermanos te quieren hablar. Jesús aprovecha la situación para mostrarle a todos, y por extensión a nosotros, como los vínculos espirituales son más fuertes que los vínculos familiares. Dice: el que es mi hermano, el que es mi hermana, el que es mi madre, es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ustedes quieren honrar a María, ustedes quieren honrar a mis hermanos, no los menosprecio, pero te dejo saber que cualquiera que hace la voluntad de Dios tiene el mismo papel en mi vida que ellos. Así que amar a Dios antes que nada nos capacita para amar a los demás. Pero la consagración, la dedicación, antes que nada tiene que ser para el Señor. Ahora en Mateo 10, otra vez, vimos la primera actitud hacia los familiares. La segunda actitud es hacia uno mismo. Mateo 10:38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. También quiero leer Mateo 16, versos 24 a 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá. y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Un pasaje más, Lucas 14, sobre este pensamiento, la actitud del discípulo hacia sí mismo. Lucas 14, verso 27. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Al leer estos pasajes, vemos que hay varios aspectos de la misma verdad. O sea, diferentes frases que llegan al mismo punto. La actitud correcta del discípulo hacia sí mismo, su propia vida, sus intereses y sus derechos. Y varias frases presentan esta verdad. La primera, tomar tu cruz. La segunda, negarte a ti mismo. Tercero, perder su vida por la causa de Cristo. Y cuarto, aborrecer tu propia vida. Vamos a hablar más en detalle de esas frases ahora. El aborrecer su propia vida, como leemos en verso 26, Lucas 14, 26, significa que el creyente debe ponerle a Cristo en primer lugar, aún más que su propia vida. Ahora bien, ¿se acuerdan? Aborrecer no es odiar, sino amar menos. Así que debo amar menos a mi vida que el servicio y el ministerio que el Señor me ha dado. ¿Cómo se ve una vida? ¿Cómo se ve una persona que tiene esta actitud? Van a Hechos capítulo 20 y van a ver un hombre que tenía esta actitud, que consideraba la causa de Cristo más importante que aún su propia vida. En Hechos 20, versículo 24. Desde el 23 mejor. Hechos 20, versos 23 y 24. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Paremos ahí. Pablo fue avisado de lo que le esperaba en Jerusalén. Cosas ingratas. Cosas que para cualquier persona podrían servir de estorbo para no servir al Señor. Pero Pablo, como él aborrecía su propia vida, esto es, amaba más al Señor que a su propia vida, dice en verso 24, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta actitud de amar más a Jesús que tu propia vida es no hacer caso a nada para poder cumplir el ministerio que el Señor te ha dado. Y esto va de la mano con la siguiente frase: negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es más que abstenerse de los pecados y los deseos carnales. Eso ya es entendible. Que debemos abstenernos del pecado y los deseos carnales. Pero negarse a sí mismo tiene que ver con mi interés y mi apetito. Poner al Señor como superior a todas esas cosas. Gálatas 2. Cuando digo mi interés, mis metas, mis sueños, mis deseos, estoy seguro que si habláramos francamente entre todos, cada uno tendría algo que le llama la atención, que quisiera hacer. De aquí a 5 años quisiera hacer esto. Quisiera tener esto. De aquí a 20 años quisiera haber hecho tal cosa. Y algunas cosas definitivamente no son pecaminosas. Pueden ser cosas nobles. Pero quiero que vean algo. Gálatas 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, la vida que el Señor me ha dado, la he entregado a Él. Cristo vive en mí. Yo le he dado pleno uso de mi vida. Y eso es negarse a sí mismo. No vivir cumpliendo los deseos que tú tienes, vivir para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Segunda Corintios 5 dice esto. Segunda a Corintios capítulo 5, verso 15. Dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para ti mismo es vivir para que tú recibas la gloria, para que tú seas exitoso, vivir para que tú cumplas lo que tú deseas. Vivir para Jesús es vivir sometido a su voluntad, que al hacerlo, Él te puede dejar hacer cosas que tú quieras hacer. Pero siempre como superior, como meta mayor, si tengo que decidir y no puedo hacer todo, la voluntad de Cristo primero, si tú quieres ser mi discípulo, dijo Él. Aborrecer su propia vida. La tercera frase que encontramos es perder su vida. La vimos en Mateo 16. Y es el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora bien, la Biblia usa la palabra vida de varias formas. A veces el mismo aliento es la vida. Pero aquí es más que aliento. Es la duración de la vida humana con todos sus poderes y potenciales. El que rehúsa invertir su vida en el servicio del Maestro, enterrando sus capacidades y sus talentos, descubrirá en el tribunal de Cristo que esa decisión de salvar su vida fue un error. Es como alguien que le dan un gran saco de dinero y dice, bueno, lo voy a guardar, no la quiero usar. Y te puedes morir con el saco de dinero y no haber hecho nada. Pues, perdiste. Tenemos algo más valioso que un saco de dinero. Y es la vida que el Señor nos da para poder servirle. Si decimos, bueno, no sé cuándo me voy a morir. Sirvo a Cristo cuando sea más grande. Quiero usar mis años de juventud para disfrutar. O quiero usar de aquí los próximos 10 años para estudiar una carrera, para arrancar un negocio, lo que sea. Y pueden ser deseos nobles. Pero lo que estoy haciendo, sin darme cuenta tal vez, es diciendo, Señor, no te voy a dar mi vida en este momento. La quiero guardar. Y Jesús dijo, el que pierde su vida por mi causa, la va a hallar. El que invierte su vida en mi causa, en mi servicio, va a ver que valió la pena un día en el tribunal de Cristo. Ahora, un discípulo encontrará su vida multiplicada en el día de recompensa. El que pierde su vida la hallará. La cuarta frase que tiene que ver con el costo de ser un discípulo es tomar su cruz. tomar la cruz. Ahora bien, tal vez nuestro entendimiento de una cruz es un adorno, es una joyería, pero la cruz, hermanos, es un implemento de muerte del primer siglo. Sería como la inyección letal del primer siglo. Sería como la silla eléctrica del primer siglo. Lo que hacían en el primer siglo para matar a los malhechores. Y Cristo dice, el que no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. No tiene nada que ver con ponerse un collar que tenga una gran cruz. Y eso es tomar mi cruz. Nada por el estilo. Pero ¿qué más? No es tomar la cruz. Porque estando en la iglesia por toda mi vida, se escucha a veces cosas que no son ciertas y mala aplicación de pasajes como este. Donde alguien tal vez tiene una enfermedad física o alguna angustia mental. Y dice, bueno, esta es la cruz que estoy cargando. Y yo compadezco con aquellos que tienen dolores físicos, enfermedades físicas y mentales. Y existen. Pero no es lo que Jesús está hablando cuando Él manda tomar la cruz. Les digo por qué en un momento. También hay quienes, y para mí es descarado, pero que dicen que ciertos pecados son la cruz que llevan. ¿Qué va? ¿En qué mente cabe que un pecado es la cruz que estás cargando? Que cuando tú cometes el pecado y luchas con el pecado, ¿qué es la cruz que estás cargando? No, tampoco es así. ¿Por qué? Algo más. No tiene que ver con el afán de la vida ni las circunstancias adversas que vienen a tu vida. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas que acabo de mencionar, tú no tienes ningún control sobre eso. O hay alguien que controla su salud de modo que no se va a enfermar el día de mañana. ¿Quién sabe? Podemos amanecer con dolor de garganta o de estómago. Tú no tienes control sobre eso. Tú no tienes control sobre muchas circunstancias adversas que vienen a tu vida. Ahora bien, volvemos a Lucas. Lucas 9 ahora. Y aquí les explico por qué todas esas cosas no puede ser el significado de tomar la cruz. Porque en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Noten que tomar la cruz es algo voluntario. Yo soy mandado a tomar la cruz. No es mi voluntad, no es de mi voluntad enfermarme o no. Eso está fuera de mi control. Cualquier cosa fuera de mi control no puede ser el significado de tomar mi cruz. Porque Jesús dice que el discípulo tiene que decidir tomar su cruz voluntariamente e inteligentemente. Y puedo añadir, diariamente. Diariamente. Ahora bien, vamos a Filipenses 2. Vamos a ver entonces qué es tomar la cruz. Vimos lo que no es. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? Filipenses 2, verso 8. Está hablando de Cristo y su encarnación. Dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué relación tiene la cruz con la obediencia de Jesús en la vida de él? Bueno, Jesús fue obediente a la voluntad del Padre. ¿Cuál fue el resultado? El sufrimiento de la cruz y la muerte de la cruz. Por él someterse a la voluntad de Dios, él aceptó juntamente con todo eso el padecimiento de la cruz. No solamente eso, va en Hebreos 12. Leeremos este pasaje, después hago breve comentario. Hebreos 12, versos 2 y 3. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Noten que el verso 2, cuando habla de la cruz, habla de sufrimiento, por supuesto, y habla de la vergüenza de la cruz. ¿Se recuerdan, hermanos, cómo le desnudaron? ¿Se recuerdan cuando se burlaban de él estando en la cruz? Y él aceptó todo lo que involucraba la cruz por ser obediente y sometido a la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es la cruz para nosotros? No creo que sea la voluntad de Dios que tú, en este año, en este país en que vivimos, que usted sea crucificado físicamente, que usted sea llevado públicamente, insultado, azotado, escupido y todo, y que seas crucificado. Pero eso fue la misión que Jesús recibió del Padre. Una misión donde él daría su vida para rescatar a los demás. Y ya estamos acercándonos a lo que es tomar la cruz para nosotros. Tomar la cruz voluntariamente, inteligentemente y diariamente para nosotros es aceptar la misión que el Señor nos ha dado en humildad, en obediencia y enfrentar el sufrimiento, enfrentar la persecución, enfrentar la vergüenza, enfrentar cualquier, verso 3, contradicción de pecadores contra ti. Pueden ser burlas, puede ser menosprecio a las gentes por tú ser un seguidor de Cristo. Y esa misión, hermanos, no es que cada uno sea llamado a pastorear o ser misionero. Tu misión que Dios te ha dado puede ser que tú seas un testigo fiel en tu trabajo, una luz en un lugar oscuro. Que en ese lugar donde abunda la maldad y las conversaciones son impías a cada rato, que usted brille como discípulo de Cristo. Y tomar su cruz es enfrentar todo el repudio que tus compañeros de trabajo te puedan dar, menospreciando esa vergüenza, sufriendo hasta físicamente si necesario, con el fin de obedecer la voluntad del Padre para tu vida. Cristo dice, el que no toma su cruz no es digno de ser mi discípulo. Lucas 14 ahora, la tercera actitud que el discípulo debe tener. La primera actitud era hacia los familiares, la segunda hacia uno mismo. En Lucas 14, 33, ahora la actitud del discípulo hacia todas las cosas, o sea, las posesiones. Dice así, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Eso fue Lucas 14:33. Entendimos que es amar más a Jesús que a nuestros familiares. Entendimos que es amar más a Jesús que a mi propia vida. Pero esto ya no habla de seres humanos, sino de las posesiones que yo tengo. Y el énfasis es que ninguna persona puede seguir a Cristo correctamente si está atado por alguna propiedad o alguna posesión. Siguiendo a Cristo involucra una lealtad que es a Él primero, y ninguna posesión puede servir de cuña para separarnos de Cristo. Ahora, otra vez, no queremos equivocarnos leyendo por encima el versículo y llegando a la conclusión errónea. Porque si leo que la forma de ser un discípulo es renunciar todo lo que poseo. Bueno, yo poseo esta ropa. Yo poseo un carro. Poseo donde vivir, una casa. Entonces, ¿qué? ¿Me vuelvo mendigo? ¿Renuncio a la comida que tengo? ¿La ropa que tengo? ¿La casa que tengo? ¿El trabajo que tengo? ¿Renuncio todo y así vivo como vagabundo? ¿Y así soy un buen discípulo? ¿Puede ser lo que significa Jesús en este versículo? Bueno, lo bueno es que el resto de la Biblia nos ayuda a entender lo que no es. Vale, Lucas capítulo 5. Dejando que la misma Biblia interprete la Biblia, vamos a ver cómo los que siguieron a Cristo y eran discípulos no decidieron vivir como mendigos. En Lucas 5, verso 27 a 29. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. Esto es Jesús llamando a Leví, también llamado Mateo. Sígueme, dice Jesús. Y dejadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. O sea, es lo que vimos en Lucas 14. El que no renuncia, que es dejar voluntariamente a todo lo que uno posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí está un ejemplo, un señor que dejó todas las cosas, levantándose, le siguió. Y si no tuviera más información sobre Leví, podía ser la imaginación tuya como la mía, cómo vivió Leví el resto de su vida. Pero leamos verso 29. E hizo Leví gran banquete en su casa. Dos preguntas surgen. ¿Por qué Leví todavía tiene comida? ¿Y por qué todavía tiene casa? Si en el versículo anterior, él dejó todas las cosas. A menos que la frase todas las cosas y dejar todas las cosas no está hablando de vivir como un mendigo. Mira lo que pasa. Verso 29. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y si sigue leyendo el pasaje, ¿sabe lo que Leví hizo? Hizo este banquete invitando a Jesús para su casa, para que Jesús podía ser glorificado. ¿Y sabe lo que es renunciar a lo que uno posee? ¿Dejar todas las cosas? Poner todo lo que tengo, posesiones, a la disposición del Señor para que el Señor sea glorificado. Y en el libro de Hechos es exactamente lo que hicieron. Sí, leemos en Hechos 4, donde algunos que tenían propiedades plural, heredades plural, vendían lo que tenían para ayudar a los menesterosos. Pero ¿sabe lo que encontramos también en el libro de Hechos? Va en Hechos 12. Hechos 12. Y versículo 12. Hechos 12, verso 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. ¡Qué bendición! Que esta señora, María, madre de Juan Marcos, tuvo una casa en la cual podía hospedar una reunión de oración, orando por la liberación de Pedro. Y gloria a Dios, él fue liberado de la cárcel en esa noche. Así que noten que el renunciar todo lo que uno posee no tiene nada que ver con vivir como vagabundo. Pero sí lo que significa. Dos cosas. Primero, mis posesiones no sirven de cuña para separarme entre Cristo y yo. Segundo, uso lo que tengo para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Hay una frase que aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento. Está en Romanos, Corintios, Colosenses y el libro de Filemón. Y es esta. La iglesia que está en tu casa. Esta no es la casa de nadie. Es la casa de Dios, este templo. Y gracias a Dios tenemos libertad. Pero en tiempos de persecución, o en tiempos donde no había mucho dinero, ¿sabes lo que tienen que hacer? Reunirse en la casa, hermano fulano. Y qué bueno que hermano fulano, en tiempo pasado, tenía una casa que podía hospedar a las gentes. Usó una posesión que el Señor le había dado para ser de bendición a un grupo mayor. Y es lo que significa poner tus posesiones a la voluntad del Señor. Lucas 18. Un par de pasajes más para finalizar este punto. Lucas 18 y verso 18 a 23. Y van a ver una persona aquí que no pudo, bueno, no quiso, mejor dicho, renunciar sus posesiones por seguir a Cristo. Lucas 18, 18. Y preguntóle un príncipe diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oídos estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Saben? Para este hombre, amaba más a sus posesiones que a Cristo. Y Cristo le respondió de esa manera en el versículo 22, no presentando el plan de salvación como una venta de todo lo que tienes, sino mostrando el error en el corazón de este hombre. Su Dios verdadero era el dinero. Su Dios verdadero eran sus posesiones. Y prefería él quedarse con sus posesiones y no seguir a Cristo. Esto es lo que no es renunciar a tus posesiones. Cuando tus posesiones te sirven de estorbo para servir y seguir a Cristo. ¿Quieren que sea muy práctico por un momento? Lo voy a hacer como quiera. Tienes una posesión, una casa, un auto, cualquier otro juguete que usted tenga, gloria a Dios. Y si el Señor te ha bendecido con eso, gloria a Dios. Pero si tu relación con Cristo anda por el suelo y no tienes tiempo para tu relación con Cristo. Tiempo personal, tiempo para servir a Cristo, tiempo para servir en tu iglesia. Porque tienes que usar o mantener o trabajar para pagar esa posición, estás mal. Estás haciendo lo mismo que el tipo en este versículo. Amas más a las posesiones que tu relación con Cristo. Y se ve por el tiempo que dedicas a las posesiones que no dedicas al Señor. Entonces, esta verdad, hermano, tiene muchas implicaciones. De renunciar a todo lo que uno posee. Vamos a terminar en Hebreos 11. Y ver un hombre del Antiguo Testamento llamado Moisés. Que tenía muchas posesiones a su alcance. Los que conocen la historia saben que él fue criado en el palacio por la hija de Faraón. Imagínense la alimentación que él tuvo, el vestuario, etcétera, el cuidado médico. Y todo lo que un hombre pudiera querer lo tenía en la punta de sus dedos. Pero en Hebreos 11, versículo 24 a 26, dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. ¿Cuál fue la decisión que tomó Moisés? Tenía posesiones, tenía prestigio, y dejó todo eso. Él escogió dejar eso para sufrir con el pueblo de Dios. Porque él vio más allá de las posesiones. Él vio más allá que la vida buena de comodidad que pudiera haber tenido viviendo en Egipto, viviendo en el palacio. Él tuvo valores eternos. Y qué bueno que se sometió a la voluntad de Dios y cumplió con todo lo que Dios tenía preparado para él. Así que, hermanos, es alto el reto que Jesús pone para los discípulos en cuanto a las actitudes hacia relaciones familiares, Cristo primero. Hacia la vida de uno mismo, Cristo primero. Y hasta las posesiones y propiedades, cosas que yo poseo, Cristo primero. Vamos a tomar otra mirada de estos pasajes la otra semana para terminar los requisitos de un discípulo. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra y las palabras contundentes del Señor Jesús. Señor, cada vez que leemos con cuidado tu palabra, tú nos abres el entendimiento. Cada vez que escudriñamos bien tu palabra, Señor, recibimos bendición. Hay comprensión, hay iluminación. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Te ruego, Padre, que hayas hablado a los corazones de mis hermanos como hablaste el mío durante este mensaje. Señor, no queremos que haya estorbo. No queremos que haya ningún tropiezo entre nuestra relación contigo. Que ninguna posesión, ningún miembro de la familia, ni nuestro propio orgullo sirve de estorbo para nosotros seguirte y servirte. Padre, trabaja en nosotros, en nuestros corazones de forma personal, para que podamos saber qué cambios hay que implementar para poder ser digno de ser tu discípulo, para poder ser digno, Señor, de ser llamado un ministro tuyo, un seguidor tuyo, Señor, que es lo que significa ser un discípulo. Señor, ayuda que podamos seguir estudiando estos temas, no con el fin de inflar nuestra cabeza de más información, sino de moldearnos a la imagen del Señor Jesús. No hay mejor ejemplo que el ejemplo que Él nos ha dejado. Así, gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por su salvación. Nos gozamos en Él, nos gozamos en la esperanza que Él nos ha dado. Señor, bendice esta tarde, bendice también el culto en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.